El conversatorio.
Federico Beltramelli es comunicador social y docente de la Facultad de Información y Comunicación. Ha escrito guiones documentales como Cañeros y El Señor de los Muertos. Cuenta con publicaciones específicas en el campo del cine e investigación en comunicación social. Jorge Señorianz es periodista y escritor. Ejerce en los medios hace más de 30 años. Actualmente trabaja para ESPN Uruguay y FM del Sol. Como escritor destaca su último libro, La culpa la tiene el técnico, y El legado de Tabárez, libro con el que obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo y Libro de Oro en 2018. Vienen a hablar de la película Al final del partido, El otro lado de una pasión, que estrenó ayer en cines. Recibimos en espíritu libre a Federico Beltramelli y Jorge Señorianz.
Bienvenidos. ¿Cómo andan?
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bien, todo bien.
Bueno. Gracias por estar acá. Siempre iba a quedar un poco corta esta película, ¿no? Tendría que ser como una serie, ¿no? Yo viéndola dije, cómo me gustaría que siguiera, ¿no? Estoy empezando por una apreciación, no por una pregunta, pero me gustaría saber la opinión de ustedes.
Sí, porque evidentemente supongo que lo que a vos te pasó es lo que nos pasó a nosotros en el momento de hacer el filtro. Toda la gente que queda afuera, muchos históricos. En tu club hay históricos.
En todo, ya sé, sí.
Pero bueno, en tu club había íconos como Doña Gloria.
Bueno, la siempre la nombran, sí. O claro. El legado que ha dejado ella.
Exactamente. Sí. Y bueno, y evidentemente ahí la tarea le correspondió a Federico y al equipo justamente de la productora de tratar de seleccionar.
Sí, yo creo que por supuesto que fue difícil. Pero a la postre, la verdad que creemos que conseguimos lo que íbamos a buscar.
Claro, sí.
Porque atrás de ese filtro, de esa otra parte del fútbol, de esos invisibles, imprescindibles, que son los que siempre están en todos los clubes, que son los cancheros, que son los utileros, íbamos a buscar otra cosa también.
Claro.
Íbamos a mostrar eso, pero después traspasar eso como para mostrar la condición humana de estas personas, la potencia vital, íntima de cada una de ellas. Y consideramos que en cada uno de los casos y de las personas que están en la película las encontramos. Son seres realmente potentes, son lecciones de vida cada uno de ellos. Y eso también hace a esta película, ¿no?
Parecen actores, además,
Yo creo que tienen ese don del oficio, ¿no? O esa costumbre de...
Es impresionante.
De ver el fútbol, ¿no? Que tenemos. Porque yo creo que los uruguayos miramos más el fútbol para el costado que para dentro de la cancha. Es decir, ir a una cancha chica, el espectáculo está
todo,
en todos lados.
Sí, sí, sí.
Entonces, estas personas son eso también, ¿no?
Sí. Bueno, eso también me quedé pensando si... En lo particular también no me gustaba, me gustó mucho por eso, también por ese folclore que, o miradas, o no sé, muchos condimentos que tienen que algunos consideran, bueno, que ya eso se está perdiendo o que hay que perderlo, y otros consideramos que capaz que no se pierda del todo, ¿no? Es complejo ese tema, ¿no?
Sí, viste que generalmente esa tarea, esa profesión, se transmite como un legado familiar en muchos casos. Porque generalmente son personas que están muchos años afincadas ahí en el club, en ese lugar, en ese nicho. Y bueno, y que trasladan justamente eso a generaciones que vienen detrás.
Claro.
O a hijos, o a sobrinos, o hermanos, ahí depende. Y es común que, por ejemplo, en la utilería de un club se reitere un apellido a lo largo de muchos años. Por citarte un ejemplo, en Peñarol los Delgado.
Claro.
Entonces, yo creo que que sí, que esto va un poco, no sé si a contrapelo o por ahí, en algunos casos es como una especie en extinción, porque claro, se está peleando contra este super profesionalismo que hay, que cada vez gana más terreno, y que, como decís vos, a estos personajes o estas tareas un poco que las están dejando de lado.
Sí.
Pero a mí me parece que en el fondo, y como decía Federico, por sobre todas las cosas, vuelve a ganar el factor humano. Ese intercambio, ese ida y vuelta que tiene el futbolista, que es el real protagonista de este deporte, con estas personas, a las cuales les confían ciegamente absolutamente todo.
Claro. Federico, y vos tenés una... Jorge... Sabemos, es un periodista deportivo y mis libros, y vos tenés también un acercamiento al fútbol más allá de la película.
Yo creo que para mí fue el duelo más grande que tuve que hacer cuando me vine a estudiar a Montevideo.
Sí.
Eran 1992. Yo, mi rutina se componía de ir a los tres entrenamientos de mi club. Yo no era bueno jugando, entonces era bueno colaborando, desde alcanza pelota hasta después a servir la comida de los viernes, y los domingos iba a la cancha. Esa era mi rutina. Y vivía enfrente al club, y mis padres tenían almacén y bar en la esquina. Entonces era en esa media cuadra donde se resolvía todo. De las cosas que más extrañé...
¿Qué club era?
Almagro.
Claro, cierto, Almagro. Empieza ahí la historia.
Me crié ahí...
Sos vos, el de la voz.
Soy,
¿no?
Yo, el de la voz. Me crié ahí con esas personas, con ese entorno de barrio.
Sí,
y
sí.
Siempre me quedó eso. Siempre me quedó esa deuda, siempre me quedó esa angustia. Porque aparte eran momentos en donde tampoco, por ejemplo, en el interior había borne. Entonces no todas las casas tenían teléfono. Entonces yo llamaba los domingos de tarde a una vecina. La vecina llamaba a mi madre venía. Y yo lo primero que le preguntaba era cómo había salido Almagro. Si no, no me enteraba. Y para hablar tenía que ir hasta Antel, me acuerdo, ahí en Fernández Crespo. Y eso siempre me quedó. Y cuando empezamos con esta historia, empezamos con estas personas que Jorge había ya hecho algunas notas preciosas en un medio gráfico de tirada nacional, lo que fue es volver a encontrarme con esas otras personas que yo había dejado, esas que en algunos casos no había visto en sus últimos años. Me volví a conectar. Cada uno de los protagonistas del documental, en alguna medida, son esos que yo dejé, es decir, son idénticos. Lo que habla de cierta condición universal, ¿no? De cierta condición vital. Pero aparte, estas personas que están dentro del documental son cada una lecciones de vida fuerte. Lo mismo que esos otros que yo dejé en Salto. Esos que también me criaban mientras mis padres atendían el almacén del bar en la esquina.
Porque son, sí, en términos de cómo se los define... cancheros, sutileros, algunos van todos los días al club, algunos, más allá de los que aparecen en la película, hasta viven en, o el club es, como lo muestra la película, su vida, ¿no?
Sí, ahí se da esa particularidad también, de que algunos de los personajes viven dentro de la cancha.
De la cancha.
Lo que, obviamente... para el mundo exterior, nuestro uruguayo ya suena raro. Imagínate para el exterior, en el super profesionalismo del fútbol, lo que puede llegar a significar que haya gente que viva dentro de una cancha, que su casa esté dentro de una cancha. Y sucede, y se muestra en esta película justamente esa intimidad de ese hogar que convive con el deporte rey, que convive con los jugadores en ese espacio común que hay ahí, de pasada entre una utilería y un vestuario y pegada a la cancha, de, como dice la protagonista, el abrir la ventana y ver el partido.
Claro.
Entonces es algo que, claro, es difícil de entender, como es difícil de entender que en un estadio existe una palmera en el medio de la tribuna.
Sí, sí, sí.
Pero es muy nuestro.
Claro.
Es muy nuestro, es algo que nos identifica, forma parte de nuestra idiosincrasia.
Claro.
Es muy uruguayo. Es muy uruguayo lo que pasa.
Es interesante porque el documental puede dar para hablar de muchos temas vinculados al fútbol, ¿no? Porque, por un lado, eligen para el documental, bueno, utileros, cancheros de Villa Teresa, Feni, Cerro, entre otros, ¿no? Que hay una identidad ahí muy fuerte del cuadro, el barrio, la camiseta, ¿no? En momentos que se está hablando mucho de si hay algunos cuadros que les va bien o bajan, y como algunas SAD les va bárbaro, otras bajan, pero algunas no tienen identidad por ningún lado, ¿no? Ni de barrio, ni de zona, ni de hinchas. Aunque se han hecho pocos hinchas algunos cuadros, ¿no? Villa Teresa es como una identidad de zona, de barrio.
Es fuertísimo. Es fuertísimo.
Muy fuerte, ¿no?
Lo que pasa en
porque tampoco es un barrio tan populoso como otros, ¿no?
Claro.
Pero tiene una identidad enorme, ¿no?
Ese club es mágico, es decir, tiene una función social, un enraizamiento local, y una voluntad de convivir con el barrio que es magnífico. Es decir, yo creo que esa es la otra hipótesis que sostiene el milagro del fútbol uruguayo, ¿no? Que son esos clubes en esos barrios, con esa gente, ¿no? Que con una pasión total.
Increíble. Además, ustedes ahí encontraron una historia buenísima, además del canchero, su hermano, que inmortalizado en la bandera, ¿no? Yo alguna vez pregunté quién era el Tano Giannino, un amigo de Villa Teresa, ¿no?
Sí.
Y me contó un poco toda la historia.
Sí. Sí, eso se encontró, como bien decís vos, se encontró en el camino.
¿En el camino?
Sí, se encontró en el camino, porque de hecho, cuando yo realicé la investigación original, no estaba ese detalle. Que me parece muy rico, aparte, y que hace a la historia.
Sí.
Como el otro, ¿no?
Bueno, el otro, yo una vez pregunté, esta persona yo la conozco del teatro.
Sí.
Iba a todos los partidos de Villa Teresa, ¿no?
Sí, es
un reconocido actor.
Sí, Duilio Borch. De la comedia.
De la comedia, teatro, ¿sí?
Del radioteatro.
Sí. Exacto.
Muchos años atrás. Sí. ¿Qué es esa magia del Uruguay, no? En un club, en el barrio, habitué de distinto tipo. Ahí es todo, una cuestión como del Uruguay, ese que nosotros siempre sostenemos que existe, pero a veces tenemos miedo que se pierda. Ahí está como siempre. Ahí está en esa integración social. Y yo me quedé con la idea de que un club y es también una unidad de educación social y cultural. Es precioso entrar al club y darse cuenta que ahí hay una reproducción cultural de identidad, pero a su vez también de educación. Es decir, uno encuentra, y sobre todo para los jóvenes, un espacio de contención, pero también un espacio de educación y una transmisión de valores, que es lo que uno nota en el club. En Villa Teresa se nota mucho eso, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate que ahí ya partís de una base de cómo conviven un actor con un carpintero o con uno que no tiene trabajo, o con el que pide la moneda cuidando coches, y existe esa convivencia, y ahí adentro son todos iguales, son todos pares. Y bueno, después obviamente hay un sentido de pertenencia, un sentido solidario, y un club que, al margen del gane o pierda o del super profesionalismo, o de jugar en primera, en la B o en la C, sirve al barrio. Creo que ahí lo que se entiende es que, al margen de esos avatares deportivos, el club tiene que ser de asistencia al barrio, tiene que ser un lugar para el barrio. Claro. Y ahí queda claramente reflejado, con pequeños actos como la olla solidaria, o como el rondamomo, una noche de carnaval, donde a través de un autoparlante, como ocurría años atrás, se cita justamente va pasando por las calles del barrio, por las callecitas del barrio, citando justamente a los habitantes para que esa noche vayan a una noche de carnaval.
Claro, y ahí reúnen las familias, ¿no?
Pero la comida de los miércoles.
La comida de los miércoles es
mágica. Los otros días le fui a llevar el afiche a Mauro, que es uno de los protagonistas del Villa Teresa. Vive cerca de la sede y estaba afuera, ¿no? Con él hablando. Pasa una vecina totalmente ataviada de Villa Teresa y le dice: Mauro, ¿no fuiste ayer a la comida? Mirá que hicimos un pollo con puré riquísimo, dice. Y se juntan los miércoles rompiendo la rutina laboral y todo. Y hay una comunidad permanente de esa comida. Es decir, eso me llena de ganas en términos de lo vital. Cuando nos enredamos, cuando estamos complicados, cuando las redes, las tecnologías, sí, ahí sí está intacto lo comunitario.
¿Lo pararon en pandemia o algunos siguieron y se apoyaron también mucho, no?
Yo creo que ellos pararon.
Pararon, poco,
pero después empezaron a trabajar con muchísimo cuidado. Porque, sí, por ejemplo, nosotros queríamos ir a filmar en pandemia y ellos no se podía. No. Y no, claro, lo pudimos hacer. Pero ellos ahí siguieron trabajando. De hecho, hicieron toda una reforma preciosa del club en pandemia y lo remozaron totalmente. Es decir, la película también atestigua lo que era antes.
Bueno, el cambio, claro.
Y ahora es otro el club, totalmente remozado, está precioso. Y eso lo hicieron también con mucho trabajo entre ellos, ¿no?
Entre ellos. Hacemos una pausa, la seguimos.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu